COPE Extremadura.
Estar informado.
Se está hablando mucho en las últimas horas de la subida del salario mínimo interprofesional, una subida que tiene trampa porque el gobierno va a obligar a tributar a Hacienda a quienes lo cobren. Y todo después de que el SMI se incremente 50 euros al mes con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. ¿Qué efectos tiene esta medida sobre el trabajador? Pues que Hacienda no ha actualizado las tablas de retenciones del IRPF y la subida hasta los 1.185 euros brutos mensuales con 14 pagas traerá consigo para los solteros sin hijos que de los 700 euros de incremento anual, pues 300 euros se los va a quedar el gobierno. Se estima que afectará a un 20% de los trabajadores que cobran el SMI. Lo ha explicado en COPE nuestro economista de referencia, Jesús Bardají.
Es decir, que realmente una persona de 700 euros que le han subido el salario mínimo solo va a recibir en su bolsillo 400, porque 300 se lo queda Hacienda. Es verdad que solamente esto ocurre a un 20% de las personas, se estima que a un 20% de las personas que cobran el salario mínimo, que son aquellos solteros y sin hijos.
Y ojo, porque esas retenciones finalmente no se van a recuperar.
No lo va a recuperar porque no tiene obligación de tributar, no tiene obligación de presentar la renta. Y si la presenta, no le van a devolver esos 300 euros que se ha quedado en vía retenciones.
En Extremadura, el 20% de las personas asalariadas, unas 72.000, percibe el SMI. La región está a la cabeza de España. Bueno, es la quinta subida desde el año 2016, con un incremento del 80% desde ese año, y repercute en aproximadamente 4 de cada 10 trabajadores del campo. Ahí vamos a entrar. Los empresarios agrícolas insisten en que estas subidas asfixian y ponen en una situación crítica al campo. Pedro Tolosa es un empresario agrícola de Tierra de Barros.
Poner otro palo más a la rueda de los agricultores, de las pequeñas y medianas empresas agrícolas. Y bueno, esto supone otro coste más añadido a las explotaciones, ya prácticamente casi inasumible por los propios agricultores, porque, como bien digo, las explotaciones cada vez son menos rentables, los precios que tenemos de nuestros productos siguen siendo los de hace 50 años. Entonces, pues nada, todo lo que supone es que va a haber muchísimos trabajos que no se van a realizar, que son muy necesarios en el campo. Y además, al añadido de la subida del salario es la poca mano de obra. Entonces, bueno, otro palo más que los agricultores tendremos que asumir. No sabemos cómo, pero no nos queda otra.
Y a todo esto se une la falta de mano de obra. Aquí en COPE también hemos hablado con Ángel García Blanco de Asaja. Le hemos planteado que si realmente el empresario agrícola paga el SMI o no, teniendo en cuenta que los contratos en el campo son cortos, con las famosas peonadas.
Bueno, el principal problema que tenemos en el sector agrario, salvo en algunos casos específicos, como puede ser la ganadería, es que son campañas temporales y nosotros lo que estamos demandando es la posibilidad de establecimiento de contratos de esos de 60, 90 días, cosa que el gobierno de momento no tiene desechado. El problema es una falta de comunicación, una falta de diálogo con el sector empresarial, que es el que genera los puestos de trabajo, pero bueno, aquí a partir del mes que viene a pagar pues esos 1.184, hay que tener en cuenta que de algún empresario horario un trabajador le cuesta en torno a los 2.000 euros, concretamente 1.925, sí. De los cuales 720 van de vuelta para el Estado vía Seguridad Social, vía retenciones. Sí.
Miércoles, día 12 de febrero. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodeón. Bueno, ya no hay lluvias en esta jornada, predominio de sol y una temperatura máxima de 13 grados. La mínima esta madrugada ha sido alta, ha sido de 8. Vamos a seguir hablando de campo porque la Organización Agraria de la Unión, que ha convocado una manifestación en Mérida el día 26 de este mes, denuncia que la Junta de Extremadura prevé destinar unos 200 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo rural e inversiones que considera no productivas, como el clima, la red natura o actuaciones silvícolas, en vez de inyectarlos en la modernización, regadíos y rejuvenecimiento del campo. Así se desprende de un documento que va a presentar la Junta al Ministerio y a la Comisión Europea. Luis Cortés es el coordinador de la Unión.
No podemos entender
que destinemos 10 millones de euros al clima, 29 de millones de euros a la Red Natura 2000 o 12 millones de euros a actividades silvícolas, entre otros ejemplos, y en cambio no haya dinero para modernización de las explotaciones agrarias y que no haya absolutamente ni un duro para modernizar el campo extremeño o evitar el envejecimiento del mismo. Por estos motivos, la Unión Extremadura se manifiesta el próximo día 26 de febrero en Mérida para decirle a la presidenta Guardiola que no estamos en absoluto de acuerdo con la política agraria que están haciendo y entendemos que el campo extremeño está abandonado por parte de la Junta de Extremadura.
Finalmente, el sindicato CESIF ha aplazado la huelga prevista para este jueves día 13 en los ámbitos de las administraciones afectadas por la situación de Muface. Y lo hace hasta que se resuelva la tercera licitación el 4 de marzo. Esta decisión viene motivada por los avances obtenidos en materia de financiación con el incremento de la prima por parte del Gobierno. En este asunto de Muface ya ha habido tres licitaciones. En la primera el Gobierno subió algo más del 17% la prima, en la segunda un 33,5% y en la tercera algo más del 41%. Esta tercera es la que está abierta. CESIF apunta que ha comprobado que Adeslas, Asisa y DKV ya han manifestado que van a evaluar las nuevas condiciones del gobierno. El sindicato también anuncia que seguirá asesorando a los mutualistas que interpongan las correspondientes quejas por escrito, tanto a la mutualidad como a las aseguradoras. Vamos a escuchar al presidente de CESIF Extremadura, Benito Román.
CESIF ha decidido aplazar la huelga hasta que se resuelva la licitación el próximo 5 de marzo. No obstante, y ante la incertidumbre que están generando las aseguradoras médicas en cuanto a la demora de consulta y anulación de citas y tratamientos importantes, CESIF seguirá adelante con la concentración del próximo 13 de febrero ante las puertas de la delegación del Gobierno de Badajoz y su delegación del Gobierno de Cáceres, con el objetivo de, hasta que no se resuelva el nuevo concierto, los mutualistas deben de recibir la asistencia sanitaria que se merecen.
Hay que recordar que en Extremadura hay unos 45.000 empleados públicos que están pendientes de la resolución de esta tercera licitación. El DOE ha publicado una resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil por la que se amplía en 2 horas el horario de cierre de los establecimientos públicos con motivo del carnaval. La ampliación se refiere a las madrugadas que transcurren entre los días 28 de febrero y 1 de marzo, 1 y 2 de marzo y 3 y 4 de marzo. Esta determinación afecta con carácter general a todos los establecimientos públicos principales de la región, según cita la resolución. Venimos hablando en los últimos días de los aranceles de Trump y cómo pueden afectar a la economía extremeña. Te hemos hablado del campo y también del sector del acero, del aluminio. Y ahora te vamos a hablar del oro. Para ponerte un poco en contexto, ahora mismo el precio del oro pues alcanza un récord histórico, llegando casi a los $3,000 por onza. ¿Por qué ha pasado esto? Pues lo explica en COPE Frank, que es el propietario de una tienda de venta de oro.
El oro es un valor refugio. Entonces, cuando sube tanto el oro, siempre se ha dicho que es un indicador de que los mercados financieros no están bien, no están estables. Pero ahora mismo, con todo lo que ha generado la política de aranceles de Donald Trump, pues la gente está temiendo porque se devalúe.
Cuando el oro sube de valor, muchas personas ven una oportunidad de negocio y ¿qué hacen? Pues montan tiendas de compra-venta de oro, aunque no siempre les sale rentable.
Y las tiendas se crean para poder aprovechar, digamos, ese nicho de mercado que se abre, el periodo de que está de moda a hablar del precio del oro. O sea, porque por lo general el tipo de perfil que suele abrir este tipo de tiendas es un perfil inversor que cree que puede hacer dinero muy fácil porque el oro está en tendencia alcista. Pero al no tener pulmón ni riñón, no son tiendas que vayan a durar a largo plazo. Y por la experiencia acaban cerrando.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.